todos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Matías del Río, si se digna a entrar al estudio. Vamos a iniciar una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Qué mal hablado. Estoy sentado aquí a tu lado hace un buen rato.
Afortunadamente hay streaming, afortunadamente hay cámara, y como dicen en Argentina, no me dejan mentir.
No, sí, se me dio vuelta un café.
No me dejan mentir. Oye, a propósito, ayer en la televisión argentina, el embajador de Chile en Buenos Aires, Nicolás Monkeberg, contradecía al ministro de salud de la provincia, el señor Golán, que decía a propósito, porque en Argentina hay un fetiche con la vacuna Pfizer, ellos tienen una vacuna que es re buena, que es la Sputnik, pero hay un fetiche con la vacuna Pfizer y con la vacuna de AstraZeneca, pero fundamentalmente con Pfizer, porque la negociación se habría hecho mal, y entonces...
Pero decían que aquí habían llegado 3.000.
2.000, dijo. Se le cayó un cero, ¿eh?
Claro, porque
eran 2 millones. No, se cayó en 2-0.
Sí,
porque han llegado más de 2 millones.
3 millones lo escuché yo a Nicolás Monkeberg.
Sí, 3 millones. Era, claro.
Sí. Algo pero así. Pero escuché el argumento que se le olvidó, sí. Se le olvidaron algunos ceros.
Ahora es divertido porque lo vi en un par de canales que lo mencionaban y no se llama Monkeberg, se llama Mockenberg. El embajador Mockenberg. Bueno, en fin, eso es anecdótico. ¿Qué es un portazo, Matías? No, bueno, tú querías tirar algo, perdón.
No, lo que no es anecdótico para allá iba. Lo que es anecdótico, porque es parte de las negociaciones políticas, es lo que es el camino que ha tomado los mínimos comunes, que uno esperaba que iba a seguir por la vía de mandar un informe. La oposición y el oficialismo al gobierno, el gobierno lo iba a estudiar, se iban a juntar, iba a hacer su propia propuesta, pero el gobierno lanza un IFE mejorado, y que eso fue leído por la oposición como un portazo, fue leído como algo que no estaba en el itinerario, ¿no? O inesperado, ¿eh?
Claro.
No en una negociación directa, sino a través del Congreso. Yo lo entendí, pero como uno tiene libertad de interpretarlo, como que el gobierno le estaba diciendo, ¿sabes? Su propuesta no llegó a ella.
En el mundo ideal, en un mundo ideal en que todo fuera razonable, ¿cuál sería la interpretación que uno podría hacer? Mire, ¿sabe qué? Yo estaba dispuesto a dar 10. Usted probablemente, y de acuerdo a eso, llegar a 11. Usted me iba a pedir 12 y nosotros íbamos a llegar a un acuerdo en la mitad. El problema práctico es que yo estaba dispuesto a dar 10 para llegar a 11 y usted me pidió 15. Entonces, ¿qué es lo que hago? Porque ¿cuál es el punto? ¿Se generaba una discusión antes o se generaba una discusión en el Parlamento? La discusión en el Parlamento, si se generaba a partir de un proyecto, ¿tú vas a presentar indicaciones para rebajar el monto? No, pues. En cambio, y entonces, en el mundo ideal sería, ok, acusamos recibo el proyecto del Ejecutivo, lo vamos a discutir en el Parlamento y esperamos que el Ejecutivo patrocine nuestras indicaciones, que corrigen el monto y que corrigen las condiciones. Pero no, pero es el mundo ideal.
Pero yo creo que toda la diferencia está en el 30% extra que pidió, que se sumó bien al final, porque no estaba en el libreto original.
No,
el libreto,
entiendo que no. Tú tienes toda razón, entiendo que no.
Toda la discusión estaba en el margen de si el 90%, si el 100% del registro de hogares. Incluso uno decía, bueno, la oposición va a tirar un poquito el tejo pasado, como lo hacen las oposiciones en general, respecto de revisar si es que había gente fuera del registro social de hogares que pudiera necesitar esta ayuda. Ese era el delta más. Pero resultó que fue eso y otro delta, que eso, el 30% más para el registro social de hogares, es decir, que no se llegaba a los 170 mil pesos, sino que llegaba más o menos a los 230 mil pesos por persona en una familia de 4 personas. Y eso parece ser que saca totalmente de cálculo al gobierno, y el gobierno trata de no dar la pelea pública, no entrar en un cara a cara, porque estamos en año electoral. Nada de esto puede ser mirado sino como propuestas económicas, claro, y sociales en año electoral, donde el que se mueve queda fuera de la foto. O sea, el que dice que es malo queda inmediatamente en el lado de los egoístas.
Claro, tuviste como... A ver,
de los insensibles.
Porque, por ejemplo, la reacción del portazo de Yasna Proboste, uno puede sacarle a la reacción de Yasna Proboste respecto al gobierno, uno puede eximir completamente los dichos de Daniel Jadue respecto a que Yasna Proboste estaba salvando al gobierno, y la respuesta que le da Yasna Proboste a Jadue diciéndole que, mira, que mientras uno está preocupado de las elecciones, nosotros estamos preocupados de la gente, pero a eso hay que cuando, a la respuesta a la afirmación de Portazo, hay que agregarle, por cierto, que también Yasna Proboste tiene que hablarle a su sector, tiene que hablarle a Jadwe, es un sector muy amplio en términos de por dónde van las cosas. Entonces, esto se llama política.
Y todo comunica, todo habla, todo.
Exactamente, sí, exactamente.
Todo, entonces, se interpreta. Y el que no lo entienda así, y el que se declare sorprendido
u ofendido,
baje el manual de cortapalos de esto. Y alguien dirá, pero no puede ser la política así. Bueno, lo que puede o no puede hacer es un tema, pero es otra cosa.
O sea, convengamos que no debería, pero es.
Sí, es que por eso, el que cómo debería o no debería, pero las cosas son en las interacciones humanas. Yo, y tampoco son tan distintas de las interacciones que hay en una familia, en una casa, entre dos personas.
O de repente en el mundo de los negocios.
La interacción entre personas. Sí, la política no es muy distinta.
El tejo pasado siempre existía. O sea, ¿quién no ha negociado con un hijo una hora de llegada?
¿Y quién no tiene estrategia al negociar o al conversar? Y las conversaciones son negociaciones. Hay que diga, no, son negociaciones, sí, de alguna manera, desde las parejas, hasta los amigos, hasta los negocios, hasta la política. Y a veces inconscientemente uno se guarda posiciones para después poder tener una opción final distinta. Cada uno tiene en su cabeza la meta y no necesariamente
ahora
la comparte.
Ojalá que esto sea un poco de fuegos de artificio, ojalá sea un poco lo que unos tenían que decir y lo que otros tenían que contestar. Y en el Parlamento sí hay una discusión en serio.
¿Qué estrategia veo yo? Como aquí estás caminando en la cornisa, y en la cornisa se debe decir, por ejemplo, no, tú estás pidiendo mucho, y evitar que el otro te diga, ah, sí, mucho es pedir cuando ha pasado esto.
Claro.
Tú tienes que negociar proponiendo. Nunca parecer negando.
¿Qué es lo que parece?
En año electoral. ¿Y es lo que hace el gobierno?
¿Y lo que va a hacer la oposición?
Es una estrategia.
Debería ser.
Es una estrategia política en año electoral razonable. Yo no sé si en las cifras, porque no lo sé ni me meto allí, si es razonable la cifra o no. Pero el gobierno no puede aparecer bajándole a la oposición, porque inmediatamente la oposición aparece como la sensible y el gobierno la insensible. Tú tienes que bajar proponiendo. ¿Y cómo baja el gobierno? Ampliando el IFE. Tratando de llegar a la. Hablando y mostrando su cifra, proponiendo y no negando. Porque si niegas, es titular. Claro. Si propones, es decir, perdón, estoy proponiendo una ampliación. O sea, bajar subiendo. No sé si me explico. Sí, pero todo esto es una estrategia electoral.
Me he enredado, pero lo entiendo perfectamente lo que tú quieres plantear, me parece súper claro. Entonces, bueno, por ahí va. Entonces, ahora, claro, hay una elección, bueno, estamos a poquitas horas, no el efecto no va a ser tan grande. Ojalá que la próxima semana se sienten a conversar.
Sí, pero hay otra elección el 18 de julio.
Y hay otra elección.
Y hay otra elección en noviembre. Sí. Y hay otra elección el 13 de junio, si no me equivoco, que es la segunda vuelta de gobernadores. Si ese es el problema, el año pasado se dijo tanto, las famosas 6 o 7 elecciones del próximo año. O sea, ¿te acuerdas? Decía, tratemos de acordar cosas antes porque es difícil acordar en un contexto de elecciones. Esto es, de esto hablaban. De que tú tienes que andar pisando huevos para no quedar frente a un electorado sensible, utilizable, muchas veces manipulable. Tenemos a los tipos que se embanderan, tenemos los tipos o las candidatas que se ponen banda, tenemos medios de comunicación que titulan como que eran titular, tenemos redes sociales que pueden. Y esta es la cancha en la cual estamos jugando.
Por eso yo creo que hay una pequeña ventanita, porque la primaria es en julio, ¿no? Se corrió del 4 al 18.
18 de julio la primaria. Claro,
se corrió del 4 al 18. Entonces, yo creo que hay una ventanita. No queda mucho de mayo, por lo que queda de mayo, la primera quincena de junio, los primeros 10 días de junio, probablemente hay una ventana de no sé, pero puedo estar brutalmente equivocado, no cabe ninguna duda. Casi siempre lo estoy. 8 de la mañana con 14 minutos. Oye, tú querías hablar de cifras en Santiago de COVID.
Sí, porque la cifra, déjame, yo la voy a buscar mientras que las tenía abiertas. Las cifras de Santiago de COVID tienen una característica distinta a la de Chile. Si yo te cuento que, por ejemplo, voy a tomar la cifra de ayer. Para Chile los contagios fueron 6.180, el jueves pasado fueron 6.200, o sea, prácticamente no se mueven, bajan un pelito.
Nada.
Pero en 15
pero
días...
Pero la positividad sí fue mejor la de...
Pero en 15 días sí bajan, de 6.900 en 15 días 6.200, en Chile es una baja. No es muy pronunciada, pero es una baja. Y las positividades, déjame decirte, las positividades para Chile, estamos... estamos ahí, ¿no? No bajan mucho. No bajan porque estamos en 8,9, o sea, 9%. Hace dos días era 9, hace, qué sé yo, hace...
Ese promedio móvil, ¿no?
Pues no, voy a la móvil. Móvil es 8,95, claro. Y ahí estamos muy pegados, ¿eh?
En no, 9. No, hace 10 días no estábamos en 8,95.
Pero el 28, veamos el primero, lo tengo aquí. El primero de mayo era 9,68.
Pero es que...
En posibilidad de semana móvil.
Es que no, es que en esas magnitudes, 8,6 sí, versus 9,8 sí. Es completamente, claro, es radicalmente
distinto. Pero yo te cuento que, no sé, pues hace 5 días era 7,9, hace semana móvil también, no de un día,
sí,
semana
claro.
Móvil, era 7,9, el lunes era 7,6, el martes era 7,3, el miércoles era 8,9, ayer era 8,95.
No, pero ¿es el promedio para el día o es el promedio móvil?
No, promedio diario de semana móvil.
Ah, perfecto. Ya,
entonces, okay. Por lo menos sí. No está bajando, está mantenido. Tampoco es que se disparó ni mucho menos. Pero mantenido con muchos menos muestras. Eso sí que es bastante ostensible.
Y eso entonces, o sea, con
es
o
bueno.
Sea, es muy bueno.
Es bueno, claro.
O sea, no, a ponerle el muy es bueno. Es
sí,
positivo.
Sí, es bueno, es positivo. Tú sostienes la positividad con mucho menos, claro, menos muestras.
¿Eh? Pero hay un dato que de repente nos empezamos, seguimos hablando del neto, y yo creo que tenemos que empezar a agregarle al análisis, tenemos que sofisticar un poco más el análisis. Por ejemplo, empezar a hablar de positividad. Pero también entender que la pandemia, ya en todas partes del mundo están diciendo que la pandemia se va a convertir en una endemia.
Claro.
O sea, va a ser como la influenza. Mm. Se va a convertir en una endemia. Entonces, cuando es una endemia, ¿qué es lo que tratas tú? De que sea lo menos mortal.
Controlarla.
Que sea lo menos mortal posible. Y por lo tanto, y en ese escenario, por ejemplo, hace un buen rato que estamos con menos de 3.000 personas, cuatro o cinco días.
En la UCI. La UCI probablemente es el indicador más positivo si uno busca,
claro,
test, positividad, muerte.
Estamos,
la UCI es el mejor.
La semana pasada estábamos en 3.200 casi y ahora estamos en 2.890. Y estamos hablando de 300 personas menos, o sea, no es poco.
Déjame ir un mes atrás, déjame ir al 13 de abril porque afortunadamente tengo otra cifra. Eran 3.200 y ahora tenemos 2.900. 2.976 tengo yo, curiosamente. Bueno, perdón.
No, es que yo tengo 2.896.
Ah, tú debes tener la de hoy.
Es la de hoy, sí.
Ah, yo tengo la de ayer, las he entregado oficialmente en 2.976 hospitalizados UCI.
Yo tengo la de hoy. Y tenemos disponibles camas UCI hoy, el dato para hoy, 332. Y los ingresos netos a UCI, media móvil, menos 12. O sea, está saliendo más gente de la UCI que la gente que está entrando a la UCI por COVID. Ojo, que ese es el detalle también que hay que mirar, porque de repente la cifra se distorsiona por eso.
Donde no hay buenas, tampoco pésimas, para no ser catastrofista ni esto, no es binario, donde no tenemos buenas noticias en tendencias en la región metropolitana. Ayer, fíjate que teníamos, déjame ver, el jueves pasado teníamos 2.400 personas, casos nuevos, y ayer 2.600.
Sí, de acuerdo.
O sea, en una semana subimos un poco. Y si nos vamos al jueves anterior, teníamos 2008. O sea, uno podría decir, se frenó la bajada, disminuyó la intensidad de bajada, algunos dirán, en la región metropolitana. Incluso subió un pelito, ojo, luz amarilla.
Sí.
Y si uno va a la... hay un cuadro que tengo, yo tengo un amigo estadístico que tiene desde el día 1 obsesivamente todas las cifras recopiladas. Y uno puede darle la vuelta que quiera, él pone datos sencillamente en planillas. Y muy al principio eligió 20, no nos he contado, 25 comunas para seguir, de toda índole, de todos los sectores norte, sur, este, oeste, qué sé yo. Y yo siempre la miro. Veníamos hace 3 semanas con todas estas comunas en verde, tendiendo del rojo, si miramos un mes atrás, del rojo, poquito a poquito al verde, y ya las últimas 2 semanas, francamente, todo al verde. Y la última semana, Nicolás, o sea, ¿qué semana? Son informes sanitarios. ¿Eh?
Sí, que son esos, son cada 5 días, ¿no?
No es regular exactamente. Pero en el último, prácticamente todas estas comunas que él estudia ese tiempo están en rojo ya. Y con alzas algunas bastante importantes. Vitacura, por ejemplo, la que más sube. 31% el alza.
Del alza de casos.
El alza de casos.
Pero es el dato que yo creo que es importante cruzar.
Mira Vitacura.
Con positividad.
Vitacura venía del 15 de abril con 94 casos, bajó al 86, bajó al 72, bajó al 66, por ahí salió de cuarentena. Subió al 70 y subió al 92, no, perdón, no, a 92 casos nuevos.
Pues cada 100.000.
Cada 100.000, exactamente, cada 100.000, como lo hacen en el informe sanitario.
Sí, claro.
Subiendo 31% respecto del anterior informe.
Claro.
Lo Barnechea subiendo fuerte también 27%.
Pero yo te insisto que ese análisis habría que sofisticarlo agregándole la tasa de positividad, por ejemplo. Yo creo que eso es súper relevante para entenderlo, porque habría que ver, porque además el dato que yo no tengo, lo tengo, tendría que buscarlo, pero no lo voy a encontrar, pero tengo el dato de ocupación por región, de ocupación de camas UCI, porque yo creo que ese de nuevo es súper relevante para verlo, porque tenemos que acostumbrarnos a que va a haber, espérate, aquí lo tengo, ¿dónde está metro, región metropolitana?
Bueno, mientras lo encuentras, decirte que cuando se dio a conocer ayer el paso a paso de
la región metropolitana, tiene 124 camas UCI disponibles. Es la única, es de las pocas efectivamente que está con luz roja. Prácticamente todas las regiones del país están con luz amarilla. Las únicas que están con luz roja son Aysén, ya no Magallanes. ¿Eh? Magallanes está con luz verde en tasa de ocupación. Tiene 10 cupos disponibles. Está Aysén en rojo. Está la región metropolitana de Valparaíso, las dos en rojo. Ahora, en el caso de Santiago hay 124 camas disponibles. Hay 124 camas disponibles. Bueno, no le demos mucha vuelta al tema, pero...
Pero hay una cosa que... Bueno, vamos a descubrir la rueda, pero... En la confianza puede haber un riesgo.
Sí, totalmente.
Y lo veo en esta colección de datos de comunas de la región metropolitana, que aquellas que salieron primero ya están subiendo algunas bastante fuertes respecto de sí mismas. Como te decía, Lo Barnechea, Providencia, Vitacura, San Ramón, porque fueron las primeras que salieron y están con aumento. Entonces, si nosotros no tomamos todos los resguardos rápido, y por resguardo ya no solo me refiero a la mascarilla, me refiero a ir a vacunarse, porque los cabros más jóvenes están yendo a vacunarse con la intensidad, con el entusiasmo que íbamos los más viejos.
Es que yo quería darte ese dato, porque yo creo que ese dato, sí. y para que no sigamos dándole vuelta al tema, ese dato es fundamental. De los casos hoy día en UCI, la vacuna, que es lo que hace, te evita o te disminuye la UCI y te disminuye la mortalidad. ¿Qué es lo que históricamente?
No baja mucho los casos, tienes un buen punto, no baja mucho los casos. Son buenos para bajar UCI y mortalidad.
Exactamente, los casos. Por eso que eso es importante que lo entendamos. Piensa tú, hoy día el rango de gente de más de 70 años es solo el 11%, sí. Llegó a ser el 40%, es el 11% de los internados. Pero si hacemos una distribución, digo, a ver, la gente de más de 50 años, los que están todos vacunados, o que deberían estarlo, entre esos tres grupos suman el 60%. Pero lo que del menos de 49 años son el 40%. Históricamente se divide en tercios. Si tú lo dividías, era por tercio, era 33, 33, 33. Ahora hay 30, 30, 40. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con la... De hecho, el segundo grupo, con la gente de menos de 49 años, es el 40% de los... Y lo que es más impresionante es que entre 40 y 49 años internados en UCI hay 597 personas. De menos de 39 años hay 529. Y teóricamente, ¿te acuerdas que a los jóvenes no les pasaba nada? Que era una enfermedad leve, etcétera, etcétera. Vacunarse, vacunarse, vacunarse. Sobre todo que tenemos una realidad absolutamente distinta a el 80% del mundo. Hay vacunas.
Hay vacunas, esa es la locura. Hay vacunas.
Hay vacunas. Hay vacunas. Los argentinos, los peruanos se van a vacunar a Miami. Pagan $10,000 por un pasaje.
Hay turismo San Marino en Rusia, turismo de vacunas.
Hay turismo de vacunas, sí, efectivamente.
Y aquí hay vacunas sobradas.
Oye, en Rusia tiene el mismo problema, ¿eh? La gente no se quiere vacunar. Están vacunando a todo el mundo porque... Bueno, es que la gente parece que no confía en la vacuna Sputnik, pero la vacuna Sputnik ha demostrado que es buena.
Por supuesto.
Ha demostrado que es buena.
Gamaleya es un instituto, sí, hasta donde uno sabe que es muy prestigioso en hacer vacunas. Lo que no confía más que en la vacuna es en los números de la vacuna, en las cifras que dan de los estudios, porque, y eso no son necesariamente los científicos, ahí ya muchas veces es la política la que... Acuérdate que el propio Putin en un momento dijo que iba a vacunar a su hija, y no se había vacunado ni él, porque se vacunó después con otra, claro, en fin, claro. Entonces... Bueno,
claro, la hija sí, él no. Oye, un fiel auditor que nos escucha siempre desde un lugar de Estados Unidos.
Ah, mira.
Desde Maryland. Me dice, en distintos estados de Estados Unidos están ofreciendo incentivos económicos para vacunarse. West Virginia, por ejemplo, está ofreciendo $100 para quien se vacune. Ohio tiene una lotería estatal que ofrece $1,000,000 a 5 personas, pero tienen que estar vacunados.
Mira.
Y por, por formación profesional, esta persona dice que ese tipo de incentivos funcionan como avión.
Por eso el carnet verde.
O sea, a mí yo siempre lo digo y no me da lo mismo hacerle publicidad. Entiendo, no sé si lo sigue haciendo, pero en algún minuto en Liguria le regalamos pisco sour al que llega. Me parece fantástico. Pero o sea, habría que
muchos otros locales lo hicieron también y se están haciendo. Debiera ser una forma. Y el carnet verde es un incentivo. Yo estoy de acuerdo con los incentivos positivos. Alguien dice que es discriminatorio. Bueno,
sería discriminatorio si no era vacunas para todos, pues, pero hay vacunas para todos, pues, Matías. O sea, va a haber vacunas para todos, está viendo y va a haber. Oye, y lo otro, además, que ojo, hay que tener ojo también, otra cosa que me decían, es que las camas UCI disponibles también están para COVID, también están bajando un poco porque se están readecuando, en vista que hay menor presión, y entonces eso hace también que el número no caiga tanto en términos de camas disponibles, y por eso los semáforos rojos, porque, por ejemplo, hay mucho problema cardiovascular, que no estaba siendo atendido, que hoy día está siendo atendido. Yo creo que hay que mirar un poco por ese lado. 8 de la mañana con 25 minutos.
Oye,
me contaba un auditor del sur, me decía que la empresa en la que él trabaja está pensando otorgarle a sus trabajadores un bono por vacuna.
Buenísimo. Oye, quizás exagerado el título que le ponemos de guerra de encuestas, pero partamos considerando que está prohibido publicar encuestas en este momento.
De veras, po. Sí, de veras, tenés toda la razón.
Pero,
se me había olvidado.
Pero eso es como hace muchos años fue esa medida de se decretaba orden de no informar, que tú ponías un servidor fuera de la frontera de Chile, ni un juez podía en Chile impedirte hacerlo y tú podías informar exactamente cómo se rompieron las fronteras con internet, ya un dato que un tema del cual no vamos a hablar por añejo, es un dato ya. Aquí lo mismo.
En Liguria cambió el pisco sour por espumante.
Ah, mira, muy bien. Perdón. Las encuestas hoy día no se pueden publicar, pero tú perfectamente puedes vender una empresa de encuestas, puedes vender a un cliente privadamente una encuesta y ese cliente puede filtrarla. Y no puedes culpar al que hace la encuesta, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, salió ayer una encuesta voy a referirme al distrito donde está esta radio, por nombrar una encuesta, que es el distrito 11. Y hay una encuesta CADEM.
¿Sí?
Hay una encuesta CADEM dando vuelta. No sé quién la manda, quién la manda como mandante, como cliente. Está firmada por CADEM, entiendo que está reconocida por CADEM como propia. No la publicó CADEM, pero igual hay sospecha y siempre los que salen más perjudicados.
Ya, cuenta, que no lo tengo para nada. Cuenta.
Es que no sé si podemos publicarlo nosotros, pues. No sé si podemos hacerlo. Otra cosa es que
la
hagamos sistema más, tenerlo circular. Pero es que lo interesante es qué es lo que hay. Indica que salen, en este distrito salen 4 de Chile Vamos, que sale 1 de la ex Concertación, de
Unidad Constituyente. Unidad Constituyente,
y uno o una de la de Apruebo con Dignidad, o sea, de la izquierda, de Frente Amplio y Partido Comunista. Pero claro, quedan muchos heridos por el camino, porque sostienen que esta está mandada por alguien, que está filtrada por alguien de manera intencionada, y aparecieron otras que me llegaron, que no tienen fuente directa, pero aquí lo que va a empezar a ocurrir estos momentos, porque una encuesta puede influir mucho. Si es que yo estoy entre el candidato de la lista amarilla, estoy entre dos candidatos de la lista amarilla o dos parecidos, una lista verde y la amarilla, y son bastante parecidos, porque ahí pasa que son candidatos re parecidos en las propuestas de uno y otro, entre un ex concertacionista.
No está la Consuelo, pero igual no me ha hecho dar nombre.
No, porque vamos a dar nombre. Y si yo estimo que hay uno que está a punto de salir o está a punto de perder y a mí me gusta que se salve o esta se salve, yo puedo ir a votar por ella y puedo influir. O sea, no es inocua la publicación de una encuesta ahora, para tener cuidado. Solo decir que las encuestas en este momento son peligrosas, hay muchas muy distintas, no crean en una solamente. Hay unas que dan resultados sumamente distintos y yo, en lo particular, creo que todas son bastante intencionadas las que publiquen en este momento. Sí, todas.
Yo, tú sabes, tú lo viste, yo hice un trabajo, hicimos un trabajo de búsqueda, de generar una especie de pronóstico. La que nosotros usamos más fue encuestas que recibimos de conocimiento. Es medio arbitrario decir que el conocimiento implica intención de voto. Pero la verdad es que
más correlaciones.
Pero la verdad eran tan chicas las muestras respecto a lo poco que pudimos ver, eran tan chicas las muestras Eran, no sé, te daba que salía un candidato, pero porque tenía, pero había, tenía siete menciones. ¿Ah? En cambio, en porcentajes de conocimiento, entonces nosotros iteramos a partir de porcentajes de conocimiento. Pero en fin, el ya está registrado en todo caso, está guardado en sobrecerrado el pronóstico para que lo veamos el lunes y me hagan bullying o me aplaudan. Pero ese es el...
Yo solamente quería hacer en este capítulo cortito de encuestas, no se la vamos a dar porque está prohibido hacerlo.
Tienes toda la razón.
Y es que tengan cuidado con las encuestas que pueden llegar en las últimas 24 horas,
sí,
que porque, tienen muchas intenciones además, todas de mover el tablero.
Y pueden ser apócrifas.
Claro. Y a mí me llegó una que es apócrifa y otra que me llegó que es CADEM.
Yeah.
Y CADEM la reconoce como propia, pero como un trabajo privado a un grupo. No sé a qué grupo exactamente. Intuyo cuál puede ser, pero tampoco quiero decirlo, porque no me consta.
No, por supuesto.
Pero que CADEM no es el responsable. Probablemente el que la filtra es el que quiere intencionar votos, y de las dos que me han llegado, que son súper distintas en los resultados, hay una clarísima intención de querer decirle a la gente que estoy ganando o estoy a punto de ganar, cuento con tu voto para poder pasar ese margen que me falta. Ojo con las encuestas, ese es el mensaje. Ojo, sí,
ojo. Y una aclaración que me hacían ayer, en nuestro comentario sobre los candidatos independientes, que es distinto que las listas de candidatos independientes. Es completamente distinto. Decían que, ojo, hay un doble efecto: uno, que vas a perder el voto porque el señor no va a salir, pero dos, si un candidato de ideas parecidas a ese independiente estaba en una lista, lo que puede llegar a ocurrir es que esa lista no alcanza a conseguir el porcentaje suficiente para elegir un candidato más, pierda un porcentaje de sus votos y salga, y qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el candidato a la izquierda en el distrito 10, por ejemplo. El distrito 11, perdón.
Ojo, pero independiente, hay independientes independientes, para aclararlo de nuevo, independientes independientes, llaneros solitarios.
Y lista independiente.
Y lista de independientes que opera como una lista.
Y que compite de igual a igual
con las listas. Y allí no se pierden los votos. No son independientes. Es una lista que en esta elección excepcionalmente se les permitió operar como lista de partido político. O sea, se comparten los votos entre esos independientes que están en lista.
8 de la mañana con 31 minutos. Vamos a las menciones. Yo voy. Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Sigamos con todo. Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Esto hazlo en Mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Reactiva tu negocio, plan Wi-Fi móvil 120 gigas por solo gigabytes por solo 14.995 pesos al mes para siempre, contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas.
Y en Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con la asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto dos semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel. Paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio estés donde estés con plan Wi-Fi móvil 120 GB por solo 14.995 pesos al mes para siempre, contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Escuchas, hablemos en off. En Duna, 89.7.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio accidentes para tus hijos desde recién nacido hasta los 30 años, ¿eh? Con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
En Meta Renta Car saben que el mejor viaje que puedes hacer hoy está en tu imaginación, perdón. Por eso disfruta del tiempo en familia y planifica tus próximas aventuras junto a Mita, que te acompañará donde vayas cuando todo esto pase. Conoce más en mita.cl.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando los servicios digitales, ingresando en www.afphabitat.cl o en Habitat App. Y allí podrás revisar tus saldos, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia. 8 de la mañana con 38 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Cristóbal Uneus, socio director de Data Science de Anholster, una empresa con la cual este grupo periodístico tiene una relación ya de varias elecciones y varios procesos, ¿no, Cristóbal? Nos ha tocado estar varias veces compartiendo datos, ¿no?
Así es, hola Nicolás, hola...
Matías,
perdón, aquí un lapsus. Aquí estamos. Muchas gracias por la llamada.
Oye, ¿qué tenemos que mirar, Cristóbal? ¿Dónde está la clave a tu juicio, sobre todo en la lógica de datos temprano, que pueda predecir lo que ocurra? conversábamos hace un rato con Matías, esta guerra de encuestas oficiales, oficiosas, apócrifas, sin padre y sin madre, con padre y con madre, y que tienen distintos objetivos aparentemente.
Claro. Mira, es una buena pregunta la que tú haces, Nicolás. Yo creo que vamos a estar mirando dos cosas. Primero es cuánta gente va a votar. Yo creo que es un indicador muy importante, sobre todo porque para el plebiscito el 25 de octubre, ¿no es cierto?, del año pasado, los casos eran en promedio 1.500, 1.600 al día, los últimos 7 días, y hoy día son bastante más altos, y por lo tanto la pregunta es si la pandemia por este lado va a afectar. La diferencia de hoy día, ¿no es cierto?, es que tenemos más de 9 millones de personas vacunadas, y sobre todo los adultos mayores. Sabemos de los datos que los adultos mayores se restaron del plebiscito en comparación con la primera vuelta del 2017, entonces uno esperaría, yo espero, que esos adultos mayores vuelvan a votar. Entonces esa es como la primera cosa. Y la segunda cosa es que vamos a estar mirando algunos distritos en la constituyente donde han habido unas peleas millonarias, yo lo diría. El distrito 11 sí. Tiene más del doble de los aportes que tuvo para la elección del 2017 la Cámara de Diputados de ese distrito. Y lo otro es la guerra y la pelea de gobernadores en la región metropolitana, donde no es claro qué vaya a pasar con el segundo lugar. Parece que hay consenso que va a haber segunda vuelta, pero la pregunta es si el segundo lugar va a ser de quién va a ser. Lo más probable, el escenario base mío al menos, es que pase Claudio Rego y la Catalina Parot, pero algunos dicen que eso podría estar mucho más peleado del segundo lugar.
¿Y el segundo lugar sería con Maltés o con Carolina?
Claro, Maltés. Según el Mercurio publicó hace 3 semanas una encuesta donde Maltés estaba mucho más cerca de la Cata Parot que la Carolina Oliva, que estaba bastante más lejos.
Ahora, eso pero es bien curioso porque la Karina Oliva hizo una primaria, ¿sí?, una primaria buena, tiene un grupo y una organización de partidos que uno supone que tiene una capilaridad mucho más grande, ¿no es cierto?, en el terreno.
En cambio,
Pablo Maltés es el gilismo leninismo, y no es más que eso.
Pero bueno, pero es que hay ustedes que miran tanto las redes en ese sentido y tienen capacidad de mirar. En el fondo, es que es razonable pensar, Cristóbal, que hoy día estemos hablando de una campaña que se maneje fundamentalmente a partir de redes y apariciones en medios, y que el resto no tenga mucha importancia, la estructura, la capacidad de despliegue en terreno, etcétera.
Yo creo que la pandemia favorece que la estrategia de redes, la capilaridad, no puede ser que no haya podido sacarle todo el potencial porque la gente no quería abrirte la puerta a la casa, el puerta a puerta es más difícil, los grandes eventos no se podían hacer, y por lo tanto Facebook y las radios fueron muy importantes en esta campaña. Pueden tener una ventaja. Voy a poner solo un dato. Si yo miro Facebook, Claudio Rego y la Cata Parot gastaron más de 4 o 5 veces lo que gastó Pablo Maltés y la Karina Oliva.
Ah, mira tú.
En términos de monto. Y esto es porque Facebook publica los datos después de Cambridge Analytica. Si nosotros miramos las radios, nosotros tenemos un algoritmo que escucha la radio de manera automática y detecta los comerciales políticos, ¿no es cierto? Vemos que Pablo Maltés hizo más propaganda en la primera parte de la campaña, en marzo hasta el 7 de abril, que Claudio Rego.
En radios.
Entonces pareciera que la estrategia de Pablo Maltés, mucho más radio, casi nada de Facebook, bueno, y agarrarse y beneficiarse de la propaganda que le hace Pamela Giles por la T. Entonces hay estrategias distintas, y Karina Oliva mucho menos Facebook y mucho menos radio, y por lo tanto yo creo, como bien dice Matías, privilegió el trabajo en terreno, los voluntarios, las palomas, ¿no es cierto? Y eso solamente lo vamos a ver cuando se publique la rendición de gastos.
Oye, un segundito, en el caso Maltés, Cristóbal, Pamela Giles se jugó un full bien importante al hacer toda esta campaña por Pamela Giles por Maltés, que es su novio, su pareja, marido, no sé, porque si él llega a irle mal, ella va no va a poder demostrar que sus nietitos son tantos, digamos, porque y que los maneja tanto. O sea, si llega a sacar un 8% el candidato Maltés, sí, uno debería suponer que es mucho fuerte, mucha espuma para
Maltés. ¿De tu visión hay algún número mágico respecto a la votación de Maltés que sea como para que, independiente que pase o no pase segunda vuelta, que la gente diga, uff, miremos este fenómeno, o que entusiasme, por ejemplo, a Pamela Giles? ¿Hay algún número mágico?
Yo creo que lo que insinuó Matías es clave. Si Maltés le gana a Karina Oliva, esto se pone, hay que tomarlo en serio. Malte. Porque como bien dice, le ganó a un conjunto de partidos.
Ah, tienes toda la razón, claro, por supuesto.
Una coalición política detrás versus Pamela Gil y Pablo Malté solos contra el Apruebo Dignidad.
De acuerdo, o sea, a ver, y en términos de la composición de las fuerzas de izquierda, por llamarlo de alguna manera, el que una algo institucional como es el Frente Amplio, la candidatura de Karina Oliva, sacara menos votos que esta candidatura desestructurada de Pablo Malté, sería una señal importante en función de capacidades de crecimiento.
Exactamente.
Ah, qué interesante, claro. Claro.
Bueno, esta elección del domingo también... Bueno, no sé, no, pero una de esas, por ejemplo, para Joaquín Lavín, así como hablamos de Pablo Maltés, esa Pamela Giles, sí. ¿Cómo puede hacer Daniela Peñalosa?
La Lavín también.
Claro. Ah, claro, muy Daniela Peñalosa, sí.
Si por alguna razón Daniela Peñalosa no saliera elegida en la Municipalidad de Las Condes, se le pone cuesta arriba claro. A Joaquín Lavín, o si la diferencia es muy estrecha.
Ah, también, tú también. O sea, el solo que gane no es para ti una...
No, Para mí no es suficiente que solo ganen, porque estamos hablando de Joaquín Lavín, el que probablemente va a llegar a la segunda vuelta y tiene altas chances de ser presidente de la República.
Entonces... Sí, no, y además hay otra señal compleja, que es que si le gana a alguien, le ganaría a Gonzalo Lacarrera, que es un candidato, comillas, legítimamente de derecha, ¿ah? Versus esta visión más socialdemócrata de Lavín. Entonces, bueno, a ver, a veces de las derrotas se pueden hacer victorias también, Cristóbal, ¿eh?
Ahora, se le complica porque está toda la discusión si Matei va o no va a la primaria, uno ya está confundido, se va a ir una vez primaria.
O sea, si le llegó la segunda ayer, hoy día uno exige una explicación, uno podría decir exige una explicación, digamos. Porque...
Exactamente. Ahora, lo mismo puede pasar en Providencia. Si en Providencia... por alguna razón los jóvenes votan en masa y votan en contra de Evelyn Matthei, se puede acabar las aspiraciones de Evelyn Matthei. No tenemos números como para decir si va a ser uno o el otro lado. En este momento la favorita es la ex candidata presidencial, ¿no es cierto? Pero uno nunca sabe qué puede pasar si mucha gente va a votar.
Claro, porque...
También le pasa lo mismo a Jau en Recoleta.
Sí, y eso se ha mirado menos, ¿eh? Eso se ha mirado menos, y a mí me dicen gente que está en terreno, que en el fondo Jadwe, o sea, da por hecho que sale, pero también ahí vamos a tener que mirar cuántos votos sacó.
Claro, ahora, ojo que la diferencia de esta elección que la vez pasada, y aquí es donde se van a poner creativos muchas explicaciones, es que va, si vota el 50% de la gente, van a votar 15, 20 puntos más que la última municipal. Entonces bueno. Va a ser difícil comparar los votantes, porque Jadwe va a decir, pero mucho más gente votó por mí ahora que la vez pasada, aunque haya sacado un porcentaje menor.
Eso es dialéctica, eso es dialéctica pura. Pero tiene capacidad predictiva, Cristóbal, porque efectivamente esa va a ser la respuesta.
O sea, aquí
el número de votos, saqué el doble que lo que sacaba.
Lo que pasa es que esta no es una elección que se explica en sí misma, es una elección que es insumo de explicación para las próximas elecciones que vienen. O sea, entonces,
sí, obviamente, para primaria, sobre todo para las primarias.
Para primaria, para presidenciales. Por lo tanto, aquí se juega demasiado y cada candidatura y cada partido y bloque tiene ya los argumentos de cómo va a explicar su triunfo.
Oye, Cristóbal, claro, y ahí aportando a la pregunta...
Todos van a ganar.
Aportando a la pregunta de Matías, ¿qué número debería estar mirando, o en constituyentes, o en gobernadores, o en alcaldes, o en consejeros, no tengo idea, por ejemplo, a Paula Narváez?
Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que en constituyente va a estar mirando cuánto va a sacar unidad constituyente.
Pero ahí está la democracia cristiana, entonces ya no puede descremar, digamos.
No, claro, pero puede mirar la votación de partido, porque el orden de los votos se va a contar.
Exacto, claro, por supuesto.
Convencionales, después pueblos originarios, después gobernador y después alcalde. Entonces alcalde va a empezar a contar a las 8:30, 9 de la noche, 9:30, con una convención constitucional ya instalada en las grandes tendencias.
Claro.
Y el momento político se va a producir con la constituyente. La constituyente, van a decir, la derecha sacó o no sacó los 53 que necesitaba para obtener más del tercio, y si eso pasa, que es, yo creo, lo más probable, el escenario en el resto de la noche va a ser bien distinto que si la derecha, Chile Vamos, ¿no es cierto?, saca menos de los 53. Ahora, y va a tener que ir a buscar los votos para tener ese tercio de la convención.
Ojo con los 53 también, que esos 53 tú los estás calculando en función de los 138 electos. Pero recordemos
155.
Que son... No, pero es que acuérdate el número relevante para conseguir el tercio es respecto a los 155, y para eso
necesitas... ¿Por eso? 53.
No, pues, no.
Porque necesita... 46 de no. 138 y 53 de 155.
Claro, correcto, efectivamente. Pero si, por ejemplo, si la derecha, comillas, si podemos definir así, consigue 55 constituyentes, está en el total, está solo... tres sobre el tercio.
Ah, sí, por supuesto. No, yo estoy... Tiene toda la razón. Obviamente, sobre los 53, tiene que asegurarse que todos siempre estén con ellos. Pero es distinto el escenario que tiene 55 a que tenga 50.
No, correcto, claro, completamente. Porque lo que pasa es porque la gran duda que tenemos, y ahí yo no sé si ustedes por las redes han podido determinar algo, descubrir algo, pero la gran duda es... ¿A dónde se cargan necesariamente los pueblos originarios? Porque los pueblos originarios pueden tener una condición dirimente respecto a conseguir o no conseguir tercios.
¿Y los pueblos cristóbales?
Esa es una muy buena pregunta. Sí. Sabemos muy poco. Yo me considero, estoy aprendiendo sobre los pueblos originarios. No sé mucho sobre su posición política, pero lo que plantea Nicolás es cierto. Ellos pueden... Alguna gente habla los 5 y los 11, los 10 y los 6. Puede ser que al final del día termine actuando como un bloque entero. Y sean un actor muy relevante, porque 17, recuerden ustedes, 17 es casi lo mismo que sacó el Frente Amplio el 2017, que sacó 20. Y fue un fenómeno político.
Claro, ahí hay una gran incertidumbre. Ese bloque de representantes de pueblos originarios se van a representar, y al igual que el resto de la constituyente, en distintos bloques políticos, o van a ser un bloque, o son más de derecha, o son más de izquierda. Esa es una incertidumbre total.
Claro,
incertidumbre
no sabemos.
Total.
Yo no sé. Entonces es una muy buena pregunta que vamos a estar mirando el domingo a la noche.
Sí, porque... No, pero además la respuesta no sé si la vamos a tener ahí. Tú tenés toda la razón. Porque no sabemos, una cosa lo que piensen y otra es, ¿logran constituirse como un bloque? Si se constituyen como un bloque, son fundamentales.
O sea, a mí me hace sentido que en algunos temas muy importantes para ellos, la plurinacionalidad, el respeto a los pueblos originarios, todo eso, actúen como bloque. La pregunta más de fondo es qué van a opinar los derechos fundamentales, en la autonomía del Banco Central, qué posición van a tener, van a actuar todos juntos o van a dar libertad de acción. No me queda claro. Nosotros hemos estado mirando los tweets de los candidatos. Ya. Aquí tenemos mucho menos evidencia para saber qué opinan y por lo tanto va a ser más difícil saber al principio qué es lo que opinan y cuál es su posición.
Y en esa nube de datos que ustedes generan a partir de los tweets y todo lo demás, ¿no hay vectores como para suponer cómo se distribuyen?
No. Hay muchos candidatos que no tienen Twitter, entonces es difícil.
Perfecto.
Estamos analizando los documentos que se subieron al CERVEL, que también es información pública. Pero claro, los candidatos dicen cosas generales. Hay muchos específicos que no contestan.
Oye, ¿Republicano renunció a diferenciarse en la elección de constituyente al ir en el pacto con Chile Vamos? Pero Republicano tiene candidato presidencial que va a ir a primera vuelta. ¿Dónde deberían estar mirando, se te ocurre? Puedo estar sorprendiendo la pregunta y reflexionármela junto por último. ¿Dónde debería estar mirando Republicano? ¿Cuántos votos saca, por ejemplo, Rojo Edwards en Santiago? Si hay un umbral...
Rojo Edwards yo creo que Rojo Edwards va a ser un gran predictor de qué es lo que puede pasar en Las Condes.
Perfecto.
Como el voto se cuenta antes.
Claro.
Entonces, si Rojo Edwards saca mucha votación en el distrito 11 y en Las Condes, puede ser que Gonzalo Lacarrera le termine ganando a Daniela Pérez de Dios. Entonces, ese voto nosotros lo vamos a estar mirando con mucha atención, porque como se va a contar antes que el voto alcalde, vamos a tener un feeling más claro, y después claramente un feeling con respecto a los concejales.
Oye,
que lleva esa lista.
Y la mirada suele ser muy centralista nuestra en general. Se ven cosas interesantes, bueno, disputas por ejemplo como Viña, como siempre Virginia Reginato era una elección ya corrida y no va. Ahí está entre Andrea Molina y la candidata Ripamonti, que es del Frente Amplio. Daniel Entiendo Ripamonti. Que están ahí mano a mano, según lo que yo he leído, ¿no? ¿Hay otras elecciones a lo largo de Chile que te llamen la atención de grandes ciudades o de gobernaciones importantes?
Claro, ¿qué va a pasar con Charp en Valparaíso?
Ah, claro.
Muy importante, va a tener consecuencias sobre esa parte de la izquierda. Vamos a ver que... No, yo no he visto encuestas, como dice Nicolás, que no tiene ni padre ni madre, ¿no es cierto?, de esa zona, pero Charp es un caso. Vamos a ver qué pasa en Biobío.
Yo he mirado harta encuesta de conocimiento para tratar de iterar, a pesar de que no es muy científico, y yo veo difícil que le ganen a Sharp, ¿eh? Daría la impresión de que se ve difícil. Entiendo que la fundación piensa que una fundación de Valparaíso hizo algún estudio y no la tendría tan asegurada. Estoy tratando de acordarme cómo se llama el candidato que compite, que es alguien que había sido en un minuto cercano a Sharp. Pero es una figura muy relevante, de repente esas figuras nacionales que se testean localmente tienen una ventaja nacional igual.
Vamos a estar mirando qué pasa en la tercera región a propósito de la importancia que está adquiriendo últimamente la presidenta del Senado.
Sí.
Eso va a tener una relevancia. Mucha gente está mirando si esto va a tener un impacto en las primarias, en la presidencial, y por lo tanto yo creo que lo que pase ahí va a ser relevante. Sí. Y por supuesto lo que pase en las otras zonas de los candidatos.
No, en Maule
y para Jimena Rincón,
claro,
va a ser relevante.
Tiene una candidata, chuta, creo que Albelloz Espinosa, no tengo los
datos. Cristina Bravo, creo que se llama la candidata gobernadora.
¿Cómo?
Virginia.
La candidata gobernadora vamos a estar mirando con mucho detalle porque
sí,
es de la Unidad Constituyente.
Exactamente, y es alguien cercano a Jimena Rincón. O sea, si Jimena Rincón logra afianzar a su candidato en el Maule, digamos, en fin, porque la primera pregunta es cómo andamos por casa. Y
entonces, correcto.
Y ahí el punto, Proboste Rincón, ¿cómo les va a sus pollos, a sus protegidos, comillas, en cada una de las regiones? Puede generar las 48 horas del terror que van a ser.
Pero como bien decía Matías al principio.
No, Matías nunca dice nada bien. Matías nunca dice nada bien, en fin. Como dijo Matías. Como dijo Matías nomás. Dejémoslo ahí.
Va a ser interesante ver qué número se fija Paola Narváez el domingo, porque grandes figuras en términos de gobernaciones, la primaria la ganó Claudio Rego en la región metropolitana, ¿no es cierto? Va a mirar probablemente Aldo Valle en la quinta.
Tienes toda razón, claro.
¿No es cierto? Porque la quinta tiene una importancia histórica, ¿no es cierto? Está la senadora Isabel Allende, Ricardo Lagos, ¿no es cierto? El término desde la centro izquierda.
Pero Mondaca, el del agua, es muy relevante.
Mundaca.
Y Miguel Millones, el candidato de Chile Vamos, es básicamente gente que miró casi como que se entregó a esa región, digamos.
Así es. Entonces yo creo que ese va a ser otro factor importante. Y otro número que nosotros vamos a mirar la noche del domingo es esta cantidad de grandes listas de independientes. ¿Cuántos votos sacan al final? ¿Cuánto es el castigo que va a haber hacia los partidos políticos en producto de la votación de esos de esos resultados? Algunos son más escépticos que van a importar. Dicen que la suspensión de las campañas los perjudicó. Yo creo que sí. El hecho de que no haya habido franja, televisión la última semana es raro, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto, pero mira, todos los que están escuchando pueden seguir los resultados en decidechile.cl. Vamos a tener eso y algunas sorpresas más.
¿Cuál es la dirección?
Decidechile.cl.
www.decidechile.cl.
Sí, vamos, pueden vernos y escucharnos en la tercera desde toda la tarde en Duna, en Duna.cl, en la tercera.cl. Vamos a estar con la gente de Ann Holster trabajando este tema. En el último punto antes de irnos, que tenemos que irnos ya, ojo en los independientes legítimos, que van a sacar probablemente una sobrerepresentación de constituyentes en términos del número de electores que obtengan, porque van a ser fenómenos locales muy aislados, en que con eso van a lograr contrarrestar otras figuras.
Cristóbal Uneus, muchísimas gracias, que esté bien.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos el domingo.
Chao, chao.
Nos vemos el domingo.
Y les recuerdo, el domingo, desde, en el caso nuestro, a contar de las 8 de la noche, pero en el diario en la tercera.cl todo el día, y en Duna.cl a contar de las 8 de la noche todo el análisis electoral.
Sí, y en Duna después nos enganchamos con Estado Nacional de TVN, que vamos a estar hasta que las velas no ardan, 2 de la mañana, en transmisión conjunta.
Qué envidia me da. Nos vemos el lunes.
Chao.
Ahí vamos a estar todo el fin de semana, por supuesto. Yo estoy vendiendo lo mío, hombre.
Lo de siempre, Nicolás Vergara. Chao.
Guerra Fría. Son tiempos de maniqueísmo total.